Nos acompaña esta noche Pablo Casado, que es vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Hace un año fueron las elecciones municipales y autonómicas, el 24 de mayo del año 2015. Y en esas elecciones, su partido, el Partido Popular, retrocedió en el poder de ayuntamientos y comunidades autónomas después de los años de gestión de la crisis, perdiendo en alcaldías y gobiernos regionales las mayorías absolutas obtenidas en 2011. A usted le nombraron después de esas elecciones. ¿De qué han servido aquellos cambios en el Partido Popular después de aquellos nombramientos?
Bueno, yo creo que lo importante es ver cómo acaba este proceso electoral que por desgracia se alarga demasiado. Nosotros siempre hemos dicho que hay que pedir disculpas a los ciudadanos por ir otras elecciones, porque eso quiere decir que los políticos no hemos sabido pactar. Es verdad que no todos los partidos hemos tenido la misma responsabilidad. Nosotros hemos hecho todo lo posible. Y es verdad que hay que ser humildes y a aquellos que nos han dejado de votarnos, decirles que este sigue siendo su partido, que este sigue siendo un proyecto moderado, un proyecto de centro en el que cabe todo el mundo. Yo siempre digo que aquí cabe quien es liberal, quien es conservador, quien es democristiano, y en esas elecciones, por desgracia y por la radicalización de la izquierda, también cabe a aquellos votantes socialdemócratas que han visto cómo su partido, su partido clásico socialdemócrata, se ha radicalizado. Aquí estoy hablando del Partido Socialista. Yo creo que tenemos que aglutinar una base de voto amplia para que haya un buen resultado que permita una estabilidad de gobierno cuanto antes. España no puede seguir paralizada otros 4 meses.
Sigo mirando un poquito hacia atrás a lo que ha pasado en el Partido Popular y a si ustedes han reaccionado o no, porque lo que estaba pasando con los electores, como usted señalaba ahora, que les han dejado de votar, ya se vio en las europeas de mayo del 14, se confirmó en las municipales de hace un año, y luego ya el resultado que hemos tenido en el 20 de diciembre, todos los españoles, con ese laberinto del que no se ha podido salir debido a la entrada de nuevos partidos políticos. ¿Reaccionaron a tiempo o todavía no cree que hayan reaccionado lo suficiente para recuperar ese voto?
Yo creo que no es una cuestión peninsular, España. Yo creo que lo que está pasando es global en todo el mundo, y es que al final la crisis económica pasa factura a los partidos que estaban en el gobierno. Eso ha pasado en España, ha pasado también en Estados Unidos, con el proceso de primarias que estamos viendo, con un auge de los populismos. Ha pasado en Alemania, ha pasado en Francia, ha pasado en Italia, ha pasado en Grecia, dramáticamente en Grecia, incluso en Reino Unido, solo que el sistema mayoritario pues ha hecho que UKIP no tenga muchos asientos en Westminster. ¿Qué quiere decir? Que la crisis económica unida a algún caso de corrupción han hecho que haya un deterioro de los partidos tradicionales. Y eso hay que asumirlo y hay que afrontarlo. Y hay que ser cada vez más cercano a la gente y, sobre todo, hay que volver a la base, ¿no? Yo un poco, siguiendo con los partidos británicos, ese back to basics que hizo John Major y que al final pues fue tan importante. Es decir, hay que decirle a la gente que somos un partido centrado en sus preocupaciones, que no nos vamos a poner a hablar de cuestiones que no le importan a nadie, que a veces es el pecado que cometemos periodistas y políticos. Ajá. Que es un partido que tiene que estar para crear empleo, para que las pensiones estén garantizadas, para que la educación y la sanidad sean de calidad. En definitiva, para que a la gente le vaya mejor. Yo cuando leí al CIS el otro día, lo que más me preocupaba es que los políticos hayan pasado a ser uno de los problemas que más preocupan a los españoles. Eso no puede ser, porque los españoles pagan sufridamente sus impuestos para que subsidiariamente unos señores vocacionalmente se ocupen de la gestión pública de sus ahorros y de sus vidas en el sentido de la administración. Y yo creo que en ese sentido ese desapego es lo que tenemos que recuperar, y nosotros por eso queremos hacer una campaña muy en positivo, muy propositiva, hablando de lo que importa de verdad y dejando atrás estos 4 meses en los que ya cada uno se ha retratado. Ya hemos visto con quién pactaba cada uno,
sí.
Ya hemos visto lo que prometía y no podía cumplir cada uno, y sobre todo ya hemos visto quién sabe gestionar y quién sabe mejorar, digamos, el presupuesto público de todos.
Buena parte, usted lo ha señalado en su respuesta, de lo que les ha ocurrido es por el asunto en concreto de Bárcenas, el tesorero del PP. ¿Por qué les está extrañando esto de la fianza de 1,5 millones de euros por responsabilidad civil para garantizar las insolvencias? ¿Por qué les está extrañando tanto en el Partido Popular?
Pues es complicado meterse en technicalities con este caso cuando ya la gente en su mente pues tiene que es un caso desde hace 5 años que va teniendo novedades, sí, procesales, pero voy a intentar explicarlo. La diferencia aquí es que primero estamos hablando de un delito fiscal. Sí. Que comete supuestamente el señor Bárcenas, y que es porque una de las empresas adjudicatarias y él mismo no ha pagado el impuesto de sociedades. Sí. Con lo cual, para empezar, el Partido Popular no está acusado ni está investigado en eso. Lo que se está diciendo ahora mismo que podría ser responsable civil subsidiario. Ajá. Es decir, que porque este señor pertenecía al partido, en cierta medida podríamos tener la responsabilidad de haber confiado en este señor para ser gerente y tesorero, lo cual ya hemos dicho que fue un error y hemos pedido disculpas por ello, porque hemos visto que nos estaba engañando a todos. ¿Por qué es subsidiario la responsabilidad? Porque solo se ejecutaría esa fianza, es decir, esa medida cautelar, en caso de que Bárcenas no pudiera pagar si finalmente, después del juicio oral, es declarado culpable. Con lo cual, falta una sentencia, falta que este señor se declare insolvente y, según dice él, que tan bien invertía en bolsa y que por eso tenía 30 millones en no sé dónde, pues no creo que sea declarado insolvente, ya sería el colmo. Por eso, es por lo que estamos mostrando pues cierto hartazgo con la cuestión, porque aquí no se está juzgando a un partido, ni siquiera se está juzgando a la cúpula de un partido, porque hasta que se aprobó la actual Ley de Financiación y Control de Partidos Políticos en esta legislatura, el tesorero y el gerente eran las máximas instancias a nivel de financiación de un partido. Es como si en Coca-Cola hay un problema con la gestión y al final, pues es verdad que se daña la marca, pero hay un responsable en concreto, porque en una empresa se tiene que dar cuentas al Consejo de Administración. En un partido no pasaba. El tesorero y el gerente no daban cuentas al comité ejecutivo. Ahora sí, pero en ese momento no. Y es por lo que nosotros decimos que somos doblemente perjudicados. Este señor, como a todos los españoles, supuestamente pues ha malversado dinero, pero es que además a nosotros nos ha causado un grave daño en la marca que queremos superar cuanto antes. Creo que hay en elecciones en los que estos casos nos han pasado factura, pero yo creo que después de las reformas que hemos llevado a cabo en esta legislatura, y sobre todo yo creo que ya con la rotundidad con la que nos estamos todos manifestando a este respecto, yo creo que hay que pasar página, que se juzgue cuanto antes este caso, que se diluciden las responsabilidades y que se recupere la buena imagen de este partido que lleva tantos años dando lo mejor de sí mismo para España.
¿Les provoca alguna pregunta saber que el actual juez instructor de esta causa fue alto cargo del Ministerio de Justicia con Rodríguez Zapatero? ¿Les provoca alguna pregunta?
Bueno, pues sí, el señor de la Mata era el director general de Justicia, ni más ni menos.
El gobierno de Zapatero.
El gobierno de Zapatero, yo no voy a entrar a valorar la independencia judicial. Es verdad que está ahora en debate el tema de los aforamientos y el tema de las puertas giratorias. Yo creo que una de las puertas giratorias que había que delimitar claramente es el de los jueces que entran en política. Se habla mucho ahora por la juez Rosell, que era la que perseguía en Canarias a todos los militantes del Partido Popular, y yo creo que eso sí que es importante. A mí no me importa que un periodista venga a la política y luego vuelva a su emisora, no me importa que un empresario venga a la política y luego vuelva a su sector, siempre y cuando no haya contratado con él. Al revés, me gustaría que mucha más gente viniera a la política, diera lo mejor de sí mismo, si pudiera volver a su profesión, porque eso enriquecería la política. Necesitamos a los mejores, y evidentemente se está haciendo imposible estar en política. Ya no por los sueldos, oye, esto es un tema vocacional, aquí no se puede venir a ganar dinero, pero por lo menos que las incompatibilidades no sean draconianas y por lo menos que encima no haya una censura social cuando vosotros volvéis a vuestras profesiones o cuando yo vuelva a la mía, que es como abogado y economista, pues cualquiera derivada de ella. Dicho eso, el tema de los jueces, pues repito, no voy a presuponer que haya ninguna mala intención en su parte, pero sí que lo decía Cristina Cifuentes en un desayuno. Siempre coincide con periodo electoral estas novedades en casos que se llevan instruyendo desde hace 5, 6, 7 años. Y sobre todo, eso tiene un coste, porque el espectador o el oyente, cuando oye hablar de este caso, parece que es uno nuevo. Y no, es el mismo. Es el mismo en un nuevo trámite procesal, se ha levantado el sumario, se ha dictado auto para la apertura de juicio oral, y por eso yo creo que hay cierta sensación de indefensión, y por eso creo que la justicia tiene que mejorar en la agilidad, porque al final una justicia lenta no es justicia.
Ahora les pasa a ustedes, pero claro, es que ustedes hicieron oposición al gobierno en el que estaba este juez, y ahora este juez está pidiéndoles a ustedes 1.200.000 euros de fianza en el caso Bárcenas.
Sí, sí.
De alguna manera esta puerta giratoria les está dando a ustedes en las narices, ¿no?
Bueno, sí, vamos, yo no sé si en las narices, pero da igual cómo es de nosotros. Yo creo que la corrupción, si yo juzgara la corrupción en términos de pertenencia a un partido, pues sería desesperante, porque te pasas la vida contestando a casos de gente que ni conoces, pero lo haces de muy buen grado, porque yo creo que estamos en un partido que merece la pena defender, porque tiene un legado y tiene una trayectoria, y sobre todo tiene una responsabilidad de futuro para España que merece la pena defenderla por parte de estos personajes, porque oye, todo el mundo se puede equivocar al elegir colaborador o subordinado, pero está claro que el señor Bárcenas está demostrando haber sido una persona indeseable, sobre todo en el ejercicio de su función en el partido. Pero ya hablo a nivel de los españoles. Yo creo que lo que los españoles ya quieren saber es que se está haciendo justicia, y se está haciendo justicia, y quien la ha hecho la está pagando, la va a pagar. Y se ha legislado todo lo que se tenía que legislar al respecto. Y en este caso, incluso, los procedimientos internos de los partidos cada vez son más exigentes. Lo que pasa es que estamos juzgando cuestiones que han pasado hace tiempo y por las que ya hemos dado todo tipo de explicaciones. Con lo cual yo creo que cuanto antes empecemos a hablar verdaderamente de los retos que afronta España, mejor, porque la corrupción es una lacra que afecta a todos los partidos, incluso los que no han gestionado dinero público, y veíamos un caso en Murcia de Ciudadanos, hemos visto casos, por supuesto, de Podemos escandalosos, que en algún ayuntamiento están gestionando, pero no muchos, y por supuesto en el Partido Socialista, cuantitativa y cualitativamente lo que ha pasado en Andalucía es tremendo. Pero la corrupción no es cuestión de siglas, no es cuestión de empresas ni de familias, es cuestión de personas. Con lo cual, quien lo haya hecho, que pague, pero que pague ya, porque si no, esto es algo incesante que verdaderamente es poco enriquecedor.
Una más de corrupción. Recibir dinero del chavismo es corrupción.
Bueno, es corrupción y yo diría incluso que es una traición a lo que tiene que ser la defensa de una democracia en España, que ha costado muchas décadas construir. Si verdaderamente, como decía Pablo Iglesias, lo que tendríamos que hacer es invadir de la política bolivariana de Latinoamérica a Europa, o decir que ojalá Chávez inundara España y qué envidia siento por los jóvenes venezolanos. Es decir, todas esas declaraciones que estamos viendo, pues verdaderamente nos damos cuenta que es una traición, porque es querer importar un modelo pseudo-dictatorial, en el que ha habido una represión a los opositores, en el que ha habido encarcelamiento de periodistas, en el que hay desabastecimiento, en el que hay pobreza, a tu país. Es que es querer muy poco a tu país. Y yo creo que, sobre todo, es no dar explicaciones, porque cuando Chávez y Diosdado Cabello firman de su puño y letra 6 millones de euros para la Fundación Germen del Partido Podemos, por algo será. O sea, yo no creo que a nosotros de repente Estados Unidos nos firme un cheque para el Partido Popular de 10 millones de euros y que no podamos dar explicaciones. Para empezar, es ilegal, porque no puede financiar un partido español un gobierno extranjero. Pero sobre todo, ¿para qué lo hacen? Pues para exportar su modelo, como ha pasado en Grecia. Y como ese modelo sabemos a dónde conduce, que es a pensiones recortadas, a empresas cerradas, a medios de comunicación limitados en su libertad, pues verdaderamente es lo que intentamos poner sobre el tapete. No es una apelación al voto del miedo, es una apelación al realismo. Por cierto, de algo que ellos no ocultan. Hay que agradecer de Podemos que no engañan a nadie. Ellos han dicho cuál es su hoja de ruta. Lo que pasa es que, claro, que sabemos que esa hoja de ruta es nefasta para España, y lo que intentamos es que debajo de ese disfraz de transversalidad que se ponen cada vez que hay unas elecciones, por lo menos hay gente sincera como Anguita, que lo ha resumido en tres palabras: todos somos comunistas. Bueno, pues no hay más que decir. Yo creo que el comunismo precisamente es lo que España ahora no necesita.
Por cerrar el capítulo de Venezuela, ¿qué les está pareciendo la presencia del líder de Ciudadanos en Venezuela o la mediación del expresidente Rodríguez Zapatero la semana pasada, desde el punto de vista del Partido Popular, esas visitas que les parecen?
Pues que cualquier esfuerzo para ayudar al pueblo venezolano es positivo. Nosotros hemos estado casi en 14 ocasiones en Venezuela. Yo creo que tanto el expresidente Aznar, con un grupo de casi 20 ex jefes de Estado latinoamericanos, como el presidente Rajoy, que es el primer líder occidental que recibió a Lilian Tintori, dando además la nacionalidad, el gobierno de España, a toda la familia de Leopoldo López y a otros disidentes venezolanos. Todo eso hay que seguir haciéndolo, porque verdaderamente es un problema. Y además en España sabemos lo que es ser un pueblo represaliado que tiene que irse a otro país. Y yo creo que eso es muy positivo, que lo ayudemos, pero sobre todo que haya un cambio en el gobierno venezolano. Estamos muy comprometidos contra las dictaduras y yo espero que por fin esa oposición pacífica que ya controla el 70% de la Asamblea Nacional Venezolana consiga el revocatorio y que Maduro se vaya cuanto antes y que por fin pues impere la concordia y sobre todo el progreso económico, porque es un país que está pasando hambre. Cuando es un vergel, cuando es un país con petróleo, cuando es un país con recursos naturales, está pasando hambre. ¿Por qué? Por nefastos gobiernos comunistas.
¿Por qué están ustedes polarizando la campaña entre el PP y los comunistas de Unidos Podemos? ¿Por qué la polarización? ¿Por qué ustedes están en ese paso de decir o se nos vota a nosotros o vienen estos?
Porque es pura aritmética. No es que
lo
queramos,
al PSOE.
No lo queremos polarizar. Yo he dicho antes que queremos hacer una campaña en positivo y propositiva, y lo digo de verdad, no es una frase hecha. Además creo que es lo que mejor nos va. Porque cuando quieres hacer propuestas y has tenido balance de gestión y la gente sabe que sabe llevarlas a cabo, oye, cuando decimos que queremos crear empleo y hemos creado 1,2 millones de empleos esta legislatura, la mitad de todo el empleo creado en la Unión Europea, bueno, pues eso es saber hacerlo. Cuando decimos que queremos que se creen empresas, se están creando miles de empresas todos los meses, pues eso es saber hacerlo. Cuando queremos una educación de calidad y ha bajado el fracaso escolar 7 puntos el último año, es que se debe hacerlo. Cuando queremos regularizar las pensiones y lo hemos hecho, es querer hacerlo, lo sé. La polarización quiere decir que solo hay dos bloques posibles de gobierno. Uno es el liderado por el Partido Popular, y otro es el conformado por Podemos. Digo conformado porque si Podemos gana el Partido Socialista, van a exigir encabezarlo, y si el Partido Socialista gana Podemos, ya saben cuál es la moneda de cambio para ser apoyados por Podemos, que es una vicepresidencia plenipotenciaria. Y lo demás es, otra vez, una situación bloqueada como la de diciembre. Y además, como ya lo han hecho en mayo en 6 comunidades autónomas y en más de 20 capitales, pues ya sabemos que Podemos con PSOE están condenados a entenderse, como decía Pedro Sánchez. No entenderían nuestros votantes que no llegáramos a un acuerdo. Es el Comité Federal el que se lo prohíbe. Pero claro, después de unas segundas elecciones, si la aritmética no es buena para el Partido Popular, con posibles alianzas con Ciudadanos, con algún otro partido, o con una gran coalición con el Partido Socialista que sigue negando, pues esa alternativa de extrema izquierda, evidentemente, es preocupante. Nosotros nos
referimos ustedes a no se niegan a la gran coalición como el PSOE. Ustedes no niegan a la gran coalición con el PSOE.
No, hay que ser coherentes. Lo hemos estado reivindicando desde diciembre, porque evidentemente no, a nuestro votante no es lo que más le gusta. A mí me hace mucha gracia cuando el Partido Socialista dice, no, es que nosotros no podemos pactar con el Partido Popular porque nuestro militante no lo acepta. Digo, anda, toma, pues yo que les he sacado 30 puntos en Ávila, yo cómo explico a mis paisanos que voy a pactar con el Partido Socialista. Pues claro que no les gusta, pero esto es España, ¿eh? Como el título del libro de Fernando y de Federico. Sí. Es el cambio estúpido, pues yo digo, es España estúpido. Entonces claro, hay una cuestión de...
No deje de citarlo.
Hay una cuestión de patriotismo y en ese caso... Oye, esperamos que se pueda llegar a un acuerdo, ojalá sacáramos mayoría absoluta, ojalá pudiéramos gobernar en solitario, pero si las encuestas se cumplen, necesitaríamos de apoyos. ¿Apoyos cómo? O apoyos de investidura, puntuales, creo que no es la mejor opción, dan gobiernos muy inestables como el del 2008 de Zapatero, o acuerdos de legislatura, como el que tuvo Aznar en el 96, con un programa de gobierno tasado y firmado, o incluso un pacto de gobierno, que sería la primera vez en España, con entrada de independientes o de otros partidos. Habrá que ver cómo salen las elecciones, pero evidentemente tenemos que apelar a un voto útil, a un voto responsable, moderado, porque cuantos más apoyos tengamos, menos tentaciones tendrán los que han perdido las elecciones de pactar.
Ahora que ha citado, le doy la palabra a los compañeros que están aquí, pero ha que citado a Aznar, ¿por qué está tan enfadado Aznar con Rajoy?
No es una cuestión de que estén enfadados, es una cuestión de reivindicar la gestión que hizo su gobierno, como Rajoy reivindica la gestión que se está haciendo. Y además yo creo que en el Partido Popular todos tenemos una misma línea de actuación, que es que hay que tener orden en las cuentas públicas porque es la única forma de crecer. Esta legislatura ha sido muy complicada, nos hemos encontrado al final pues con una brecha de caída de recaudación de 70.000 millones, de 100.000 millones debajo de la alfombra y del cajón, pero bueno, se ha hecho yo creo que un esfuerzo importante y se ha conseguido crecer. Y una vez que hay un crecimiento económico que se traduce además prácticamente como el mejor país en la creación de empleo, se acabará recaudando más. Y también habrá que ajustar cuestiones, pero cuestiones que no afecten a los servicios sociales. Nosotros hemos ajustado 30.000 millones de euros en duplicidades administrativas. Nosotros hemos ajustado la factura eléctrica a 24.000 millones de euros. Yo creo que todo eso se puede seguir haciendo, porque habrá ineficiencias en las administraciones que los ciudadanos no solo no te están pidiendo, sino que incluso están deseando que se ajusten. Pero evidentemente la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales es una señal de identidad de este gobierno y de este país y creo que hay que seguir preservándolos.
Fernando Jáuregui, es tu turno y no voy a decir lo del libro ahora.
Se van. A ver, ¿va usted a pensar que esto es una provocación?
Vamos,
señor Casado.
Yo ya sé que hay una programación que le viene, prepárese, que viene.
Pero no lo es. Pero no lo es.
Vamos a ver, Jorge.
Fíjese, yo ahora estaba comentando, y lo voy a decir porque hay que decirlo, a micrófono cerrado le estaba diciendo al señor Casado que yo creo que uno de los grandes culpables, el principal culpable de que no se haya llegado a una solución, se llama Pedro Sánchez, es la verdad, porque ha impedido esa gran coalición que la podía haber liderado él casi desde la vicepresidencia, pero podía haber hecho muchas cosas. El otro gran culpable a lo mejor se llama Mariano Rajoy. No por nada, sino por empecinarse en estar ahí. Ya sé, ha ganado las elecciones, ya lo sé. Nadie le discute dentro de su partido, todo eso lo sé. Pero ¿sabe usted qué se está usted pareciendo cada vez más a Albert Rivera?
¿Yo?
¿Qué?
Pues...
Usted sabe por qué se lo digo. Albert Rivera dijo una vez, yo no pactaré con Mariano Rajoy, pactaré con el Partido Popular, no pactaré con Mariano Rajoy. Y por cierto, le elogió a usted. Bueno, yo ya sé que usted se toma cada elogio como un demérito a otros, pero hay gente que a lo mejor le quiere elogiar de verdad.
Hay elogios que debilitan y además yo contesté con todos mis respetos diciendo que pincha un hueso cualquier persona que intente buscar una desunión en el Partido Popular, porque yo creo que tenemos que estar lo que tenemos que estar. Y yo sinceramente, a mí lo que me gusta es que a los votantes de Ciudadanos, que han sido exvotantes del Partido Popular, les gusta el partido. A mí que me parece muy bien y yo ya es de sobra conocido que tengo una buena relación con Ciudadanos y que yo creo que es bueno que esos puentes se mantengan por si tenemos que llegar a un acuerdo de gobierno y porque además estamos pactando en cuatro autonomías, por ejemplo, con ellos. Pero eso no quiere decir, esa buena relación, que no pueda poner sobre la mesa lo que no me gusta de Ciudadanos, como por ejemplo el pacto que han llegado en Granada, con Podemos y con el Partido Socialista, por ejemplo, que no quieran bajar los impuestos de Susana Díaz en Andalucía o que no quieran echar al consejero imputado de la Junta de Andalucía. Pero yo creo que eso es una cuestión cuestión de una confrontación típica en política y en las campañas electorales.
Son cosas pequeñas.
Ahora, respecto a la petición de cambiar al líder del partido, es que no puede reclamar otro partido lo que tenemos que hacer nosotros, y además en ese sentido tenemos un candidato que yo, incluso para hacerlo desapasionadamente, porque evidentemente de la dirección nacional estamos con nuestro presidente, pero incluso si lo viéramos de forma aséptica, los criterios para elegir candidatos suelen ser tres, que es su balance de gestión, que es sus resultados en los comicios anteriores, que en este caso son los de diciembre, y en tercer lugar las encuestas. Entonces, claro, ¿qué elemento hay para cambiar al candidato? Y sobre todo, si gana por segunda vez en cuatro meses, ¿qué legitimidad tendrán los que han perdido para pedir ningún cambio? Yo creo que esa supuesta presión que van a querer proyectar sobre el Partido Popular y sobre Rajoy se les va a volver sobre ellos. Porque al final la gente dirá, oiga, mire, si este señor ha ganado dos veces en cuatro meses, oye, ¿no será usted el que tiene el capricho de querer meterse en casa ajena? ¿Y no será usted el que es un irresponsable si por su bloqueo y su veto personal deja gobernar a la extrema izquierda? En ese sentido yo creo que, oye, que hay que ir a la mayor, hay que seguir viendo...
Sí, en lo
que
no avanzamos, en, lo que, ¿eh? En la noche del 25 sí, no avanzamos.
Si sí avanzamos, Fernando.
Lo mismo, alguien tendrá que dar su brazo a torcer, porque si no, ¿qué?
Hombre, pero vamos a ver, la principal medida de regeneración es respetar a quien ha ganado las elecciones, creo yo. O sea, es abrir las urnas y ver a quién han elegido los españoles. Y sobre todo, habría que ver qué encaje tiene nuestra propia legislación
lo que...
en la materia. Sabemos que es un sistema parlamentario, sabemos que luego, después de votar, hay que votar otra vez los diputados en el Congreso.
Gana quien gobierna.
Pero todos sabemos que lo que se vota en el Congreso es aquel candidato que ha ocupado la candidatura, que está en la papeleta, que están las banderolas, cuando había banderolas. En definitiva, yo creo que es un debate que al final no le interesa a nadie. Lo que la gente está harta ya es de que sigamos hablando de quién pactó con quién, del cuadro de Genovés, de las dedicatorias de los libros del señor Iglesias, del tuit, de las llamadas. La gente quiere saber, oiga, ¿qué va a hacer con la pensión de mi padre? ¿Qué va a hacer con el trabajo de mi hijo que lleva dos años sin encontrarlo? ¿Qué va a hacer con la sanidad de mi mujer? ¿Qué va a hacer con la educación de mi hija? Y de eso solo hablamos nosotros, y es una pena.
Federico, lo que pasa es cuando se produce un pacto como ese, al final, digamos, la fuerza no la tiene precisamente el que ha ganado, sino quien va a sumar los apoyos para que quien ha ganado pueda gobernar. Ese es el pequeño matiz y lo que puede incorporar que a lo mejor determinadas exigencias no tenga más remedio que aceptarlas el Partido Popular. Eso es una cuestión. Pero la segunda, y relacionada con esto, ¿ustedes han cambiado el diseño de la campaña con respecto a Ciudadanos? Hemos pasado, por lo menos los periodistas hemos tenido esa impresión, hemos pasado del choque con Ciudadanos a una campaña, si acaso más, sin resaltando estas cosas que usted dice, pero una campaña algo más amable hacia...
Más cuidados.
Sí, o más cuidados hacia Albert Rivera y los suyos.
Yo creo que es lo mismo que llevamos diciendo todo el tiempo, sinceramente. Y ha habido mucho debate sobre si unos teníamos una postura, otros teníamos otras.
Si había más leña o menos leña.
La postura de verdad que es única. En el comité de dirección y en el comité de campaña tenemos una posición... Primero, de hablar de poco de nosotros, casi nada del resto y mucho de lo que importa a la gente. Eso para
Podemos hablar mucho.
De Podemos hablamos cuando se nos pregunta cuáles son los problemas que puede afrontar España, es verdad, y yo lo reconozco. Cada uno también tenemos nuestros clásicos, ¿eh? Yo aquí no somos, digamos, unos drones que... Yo reconozco que en el tema de ideológico y en el tema de lo que está pasando y el populismo y el comunismo, pues reconozco que es un tema que a mí me enciende, porque por encima de político soy padre de dos niños. Y de verdad que creo que sería muy perjudicial. Ahora... Y el Partido Socialista, pues evidentemente no soy muy fan, pero reconozco que ha hecho cosas buenas por España. Me gustaría que fuera un partido más moderado del que está liderando Sánchez. Y de Ciudadanos, repito, hay cosas que no me gustan, pero por otro lado, pues están haciendo cosas que son sensatas allá donde hemos llegado a acuerdos de gobierno. Y eso se nota. Pero no es una cuestión de estrategia, es una cuestión de que aquí no traéis a las tertulias bustos parlantes, sino personas que tienen su propia orientación y su propia forma de ver la vida. A nivel de partido, reitero, estamos intentando hacer una campaña muy en positivo y muy de calle, porque de verdad que hemos visto que estos cuatro meses han colmatado la paciencia de los españoles. Yo estoy viendo que la gente está harta. Les estamos haciendo volver a ir a votar por una incapacidad de llegar a un acuerdo. Y aquí, lo decía el otro día, los fracasos en la vida son compartidos, pero no son equivalentes, ¿no? Es como cuando se divorcia una pareja o cuando quiere una empresa. No, la culpa, bueno, hay más culpa de unos y de otros, y nosotros no hemos podido ser más generosos. Aportando la gran coalición, una cosa que se ha conocido poco, que es cuando les dijimos al Partido Socialista, oiga, si usted tiene miedo de que Podemos rompa en sus cinco comunidades autónomas y en sus ayuntamientos donde han pactado con ellos, habiendo ganado nosotros, les cedemos diputados y concejales durante tres años para que esos gobiernos sigan al frente de ustedes. por cierto, habíamos ganado nosotros. Y lo tercero fue los famosos 5 acuerdos de Estado que van a basar mucho el contenido de la campaña, que es analizamos los 3 programas electorales de Ciudadanos, PSOE y Partido Popular y vimos que había líneas rojas que no queríamos cruzar, porque yo creo que es bueno que un partido tenga líneas rojas y que sea reconocible frente al espejo, y a mí me gusta, y nosotros desde luego no vamos a ceder frente a la Unidad de España o frente a la defensa de la Constitución española, pero hay cosas que se pueden llegar a hablar. Y vimos que había 5 cuestiones en las que compartíamos lo esencial: crecimiento económico y empleo, en segundo lugar el pacto educativo, en tercer lugar el pacto social y por las pensiones, en cuarto lugar el modelo territorial y en quinto lugar el modelo institucional. Y en esas 5 apuestas, pues creo que podríamos habernos sentado a hablar, pero ya sabemos que el señor Sánchez no le dio la gana.
Iñaki Gil.
En ese modelo institucional que vio que había coincidencias entre las 3 principales fuerzas, ¿incluye la reforma de la Constitución?
No, porque nosotros lo que decimos es que no queremos abrir en canal la Constitución, es decir, no queremos una legislatura constituyente, para entendernos. Lo cual no quiere decir que la Constitución no se pueda reformar puntualmente como ya se ha hecho 2 veces. Por ejemplo, a mí me gustaría reformar el título 8º, que no requiere, por cierto, procedimiento agravado. Pues sí, porque es una forma de cualificar las competencias de cada administración. Ahora, ¿merece la pena abrir en canal la Constitución por el título 8º cuando voy a tener enfrente a un señor Errejón que me va a decir yo quiero la República? O a un PSC que me va a decir yo quiero la nación catalana. Hombre, pues creo que no merece la pena, porque con esos mimbres no sale un mejor cesto que el de 78. Eso es una cuestión
quítenos solamente del Senado, que todo el mundo está calificando como una cámara absolutamente redundante, y en un momento en que los ciudadanos han tenido que hacer tantos sacrificios, pues sería bueno a lo mejor una reforma del Senado, perfeccionando las...
Tienes razón, Iñaki, por eso dentro de ese paquete institucional proponemos la reforma del Congreso y del Senado, y proponemos la reforma de la ley electoral, y proponemos la reforma de la ley de financiación autonómica y municipal.
Y eso es un reto, y el título 8º y el artículo 99 lo quitamos, ¿verdad? O lo cambiamos, ¿no?
No. Porque el tema de la reforma del Senado, yo entiendo por dónde iba Iñaki, que imagino que es una cuestión de incluso la elección de los senadores. Eso no se puede hacer sin tocar la Constitución. Pero sí que se puede hacer, por ejemplo, de qué tipo de leyes van al Senado. O, por ejemplo, qué función pueden tener los senadores. Hoy había una tribuna muy buena en un periódico que decía... ojo con intentar hacer del Senado un Bundesrat alemán, sí. Porque dice, tenemos...
En algún periódico no, en el mundo, vamos a aprovechar.
Bueno, es verdad que he vendido el libro de Fernando Díez Ferri,
pues
y tengo
que
vender tu periódico.
Ahora el mundo, sí.
Es una tribuna muy buena, porque es verdad que lo que viene a decir es que en España tendemos mucho a decir, vamos a reformar esto, ¿no? ¿Para qué? Bueno, ya veremos, mientras tanto. No, pero ojo, es que ahora mismo tengamos en cuenta que una reforma constitucional agravada, una vez que te sientas en la mesa, no te levantas. O sea, no vale, no es una ley orgánica, oiga mía, no ha salido, no, usted acaba. Entonces, ¿merece la pena, cuando no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo ni para recortar la propaganda electoral, pensamos que va a salir un mejor cesto con estos mimbres? Yo creo que ahora no es el momento. Y sobre todo, la urgencia en España ahora es la economía y el empleo. Ya hablaremos de las cuestiones de la sucesión a la corona, o ya hablaremos de si incorporamos el nombre de las comunidades autónomas. Se puede hacer, pero yo no soy partidario, ni el partido, yo no soy nadie en el partido, vamos, quiero decir, ejerzo ahora mismo, pues yo creo que, planteando la posición que tenemos mayoritaria, no somos partidarios de abrir en canal la Constitución, sobre todo en estos momentos.
El artículo 99 tenemos que abrirlo, señor Casado.
¿Cuál es el 99, Jauregui?
El 99 es el artículo
de todo este lío que
ha originado todo este pequeño lío en el que estamos, nada más, porque primero, no da competencias suficientes al rey, segundo, es absolutamente ambiguo en el tema de los plazos, tercero, bueno, el carajal este que tenemos, la culpa la tienen ustedes, los políticos, nosotros los periodistas también un poco, y la Constitución un montón, ¿eh? Un montón.
Yo creo que
no hay una forma. Y oiga, dice usted, retoques la Constitución, está usted hablando del título 8º, estamos hablando del Senado, estamos hablando de la normativa electoral en lo que tiene de constitucional, estamos hablando del artículo 99. Hombre, yo creo que hay muchas cosas, y ese, por cierto, el artículo 30, que habla del servicio militar obligatorio, también lo podríamos reformar un poco.
Bueno, pero yo no he hecho la mili. Quiero decir que, hay veces,
claro,
que las... La Constitución americana lleva 300 años gozando de buena salud con un puñado de, creo que son 27 enmiendas, ¿no? Si no me equivoco, 27, 28 enmiendas. Quiero decir que al final no hace falta cada 30, 40 años reescribir un sistema institucional, que es lo que nos gusta en España, que es darnos sustos y cansarnos de la normalidad cada 40 años. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el artículo que hacía referencia a Fernando, yo creo que hay una fórmula para evitar este tipo de bloqueos, que es la reforma de la ley electoral. Y eso ya lo propusimos a nivel municipal, que habría que tener una segunda vuelta donde es posible. Pero a nivel
podrían
parlamentario,
haberlo hecho, tenían ustedes la mayoría suficiente.
Pero
no
ahí,
hicieron.
Juan Pablo, he de reconocer, yo también, y aquí lo hablábamos, y lo defendimos incluso, además, con una reforma muy detallada, en la que yo decía, bueno, y si pasa del 40%, y si pasa del 25%, bueno,
la segunda vuelta y todo,
yo ahí reconozco que no podíamos hacerlo sin el consenso del Partido Socialista, porque no se pueden cambiar las normas del partido sin el consenso de la alternancia que puede llegar a las próximas elecciones. Oye, llámanos
ingenuos.
Bien, o de que Psoe lo hubiera hecho, no lo sé, pero yo creo que en ese sentido
bueno, lo
hay que ser responsables. Ahora, por cierto, el Psoe lo llevaba en su programa electoral, solo que cuando vio que le venía muy bien el tener el 80% de su poder municipal, de acuerdo, después de haber perdido las elecciones, pues pero a lo que iba. A nivel municipal puede introducirse una segunda vuelta. Y a nivel parlamentario, es decir, autonómico, y a nivel de las generales, que no puede introducirse una segunda vuelta, sería muy complejo, pues habría que estudiar qué alternativas tenemos. Circunscripciones más pequeñas, prima al ganador, algo habría que hacer para este desbloqueo.
Las encuestas que se están publicando les dan a ustedes una subida en porcentaje de voto muy pequeña respecto a diciembre.
Un punto más o menos.
Un punto más, les acercan algunas al 30%. En escaños eso podría ser, las encuestas más generosas les dan a ustedes 130. Con esos datos y con esos números, vamos a acabar todos en el mismo sitio. Es decir, las encuestas están reflejando un panorama en el que el paisaje de diciembre se va a repetir ahora en verano. Y otra vez el Partido Socialista será decisivo. ¿Usted descarta unas terceras elecciones?
Sí, yo creo que sí. Hay una cosa que ha cambiado.
¿Qué ha cambiado?
La paciencia de los españoles.
O sea, ¿no va a haber unas terceras elecciones en diciembre?
Ya, en absoluto. O sea, yo creo que ya la presión social, o sea, sería absolutamente insólito. O sea, yo creo que tenemos que salir con un acuerdo y que hay un acuerdo que tiene que ser. Nosotros lo que estamos pidiendo es una cosa muy clara, que no es tanto pedir, que es que se deje gobernar a la lista más votada.
Un acuerdo sin Pedro Sánchez. En el Partido Socialista.
No nos vamos a meter nosotros en lo que tienen que hacer los demás partidos, igual que nosotros no aceptamos que nos digan lo que tenemos que hacer en el nuestro. Si es una cuestión de llegar, no sé, es que yo sinceramente veo hasta ciertamente pueril que haya partidos que se estén metiendo en el quién en vez de en el para qué o en el cómo o en el por qué.
Porque al final la cuestión del quién también es importante, porque ustedes conservaron el gobierno de La Rioja después de ganar las elecciones, después de ser la fuerza más votada y después de eso, gracias a un pacto con Ciudadanos que exigió la cabeza
de Pedro
Sanz.
Bueno, Pedro Sanz, o sea, digamos que consideró adecuado irse coincidiendo con ese pacto. Si Pedro Sanz no se hubiera querido ir, Pedro Sanz seguiría siendo el presidente de La Rioja, no me cabe la menor duda. Porque hay cosas que se pueden pedir y hay cosas que no se pueden pedir. Yo, por ejemplo, el pacto con Cifuentes en Madrid. Se pactaron muchas cuestiones, por ejemplo, y las que de Cristina no dependían, como por ejemplo la asunción de las primarias, con las que ella está de acuerdo. Yo también dijo, oiga, mire, esto no depende de mí, esto depende del próximo Congreso Nacional del partido y, oiga, si hay una enmienda al respecto, yo la apoyaré. Y Ciudadanos, Nacho Aguado, pues fue muy sensato y dijo, bueno, pues es verdad. O sea, porque lo que no se puede pedir al final es lo que no depende de una sola persona y mucho menos de tu oposición o de tu negociante, ¿no?
Descartadas unas terceras elecciones, ¿a ustedes les interesa que el PSOE sea segundo o tercero?
A nosotros nos interesa que nosotros tengamos una buena distancia respecto al segundo, porque es lo que va a evitar un posible pacto. Sinceramente, yo entiendo la pregunta, Juan Pablo. Sí, es decir, sí. Hay gente que está pensando, bueno, si Podemos pasa al PSOE, nosotros entonces, pues por la debilidad del PSOE se abstendría. Yo creo que eso es
irresponsable. Es que esa es la única posibilidad que hay.
Yo creo que es irresponsable. Sinceramente, yo...
O sea, la única posibilidad de que haya un gobierno del PP con Ciudadanos que no llega a la mayoría absoluta es que se abstenga el Partido Socialista. Y para que eso ocurra, el PSOE tiene que ser tercero, porque se montará un lío muy gordo en el PSOE y quien manda en el PSOE después de Pedro Sánchez dirá a la oposición y a esperar. Esa es la única salida.
Y
que
el
hay.
PP tiene que hacer algo por sí mismo, por su parte también. ¿Qué quiere que le diga, señor Casado? Claro.
Yo
que tenemos a lo mismo de antes.
Obviamente más diputados, no lo ser más condescendiente a la hora de pactar.
Yo repito que si Podemos...
Sé que hay que esperar al 27,
no,
pero...
Si Podemos pasa al Partido Socialista, será una mala noticia para España. A mí lo que me preocupe es que la alternativa a nuestro gobierno, aunque gobernemos y aunque estemos una legislatura o dos, que la alternativa al gobierno sea un partido que se declara directamente heredero de los partidos bolivarianos y que enarbola el comunismo como si fuera, vamos, la quintesencia de la nueva política, a mí me preocupa. O sea, yo prefiero un PSOE fuerte.
¿Y usted, y no cree que polarizar la campaña lleva a que corramos ese riesgo?
Bueno, ahora vamos a ser nosotros responsables de que podemos...
Hombre, a ver, pero sí que es verdad que puede haber mucha gente... Igual que yo entiendo el concepto de la polarización y por qué es lo que se está buscando, que es que todo el voto moderado, incluido lo que usted decía antes, es el voto socialdemócrata, se vaya al PP. Pero el que no va a votar al PP puede sentir la tentación de decir, pues ahora voy a votar a estos porque es contra los que va el PP. Es decir, y al final, polarizando la campaña, lo que se alimenta no es precisamente el voto de quien se quiere de quien no se quiere que sea el segundo.
Yo ya esas dolencias no, psicológicas
no lo digo, tratan yo, ustedes, lo los sociólogos.
Concreto la pregunta ya, no, de Federico. ¿Tratan ustedes de sacar a la gente de la abstención?
No, Federico tiene mucha razón, no lo digo, es decir, lo digo en cuanto a ese votante que dice, no, pues yo soy un socialdemócrata moderado, pero para que el PP se fastidie, voto a estos señores que me quieren expropiar, a ver, voy a radicalizar un poco, mi vivienda a Santa Pola. Cosa que ellos dijeron en las europeas, que la segunda residencia no tenía ningún sentido. Luego lo han ido matizando, pero claro, es que luego dicen, no, es que son ustedes unos extremistas. Oye, es que lo han dicho. Es que han dicho que no puede existir medios de comunicación privados como en el que estamos. Es que estamos diciendo, ha dicho que tenemos que privatizar, que hacer, perdón, que nacionalizar empresas privadas. Con lo cual, bueno, lo que quiero decir es que es esa reacción de algún votante no va a ser porque polaricemos la campaña. Va a ser sencillamente porque el Partido Socialista no está siendo capaz de aglutinar a un votante socialista que hasta ahora tenía en ese partido una alternativa de voto.
No les ayudan tampoco.
Pero tampoco estamos polarizando. Lo que estamos diciendo sencillamente es que estas elecciones son muy importantes y que lo que se juega es el futuro de España.
Pues ya veremos, porque estamos hoy a 24 de mayo y queda un mes para las elecciones. Y ya veremos a ver qué pasa.
Una sola pregunta. ¿Usted descarta alguna sorpresa programática en estas elecciones?
Por nuestra parte.
Claro,
bueno,
usted sabe su parte.
Habrá que tener alguna sorpresa.
Yo le voy a decir una cosa: el que haga una propuesta interesante para los españoles, ese gana las elecciones.
Pues nos ponemos a ello, don Fernando.
No, cuéntamela, hombre, si lo digo es que me lo cuento.
Ah, otra vez.
Si yo lo supiera.
El cambio de horario es evidente que va a ir.
Ay, amigo.
Eso cambia las cosas.
Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, gracias por este tiempo.
Muchísimas
en
gracias.
La Linterna, en la cadena COPE. Buenas noches. Aquí sigue la tertulia de La Linterna. Con Fernando Jáuregui, Iñaki Gil y Federico Quevedo. Enseguida Fernando Rayón con los periódicos. Con permiso, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.